Amigo. Todos sabemos qué es el anhelo. Pero mayormente está dirigido a cosas de este mundo. Porque son tan palpables, tan alcance de uno, que nos atraen y nos mantienen atados a esos objetos. Dios, por el contrario, para la mayoría de nosotros es una palabra. No lo conocemos, pero si preguntamos o indagamos bien, no podemos decir que no lo conocemos, porque, como dicen las escrituras de todas las religiones, Dios está en nosotros. Conocemos todas las cosas del mundo por medio y a través de Él. La conciencia, que es por la cual nosotros podemos ver, sentir, percibir cualquier cosa en este mundo, es de Dios. Por lo tanto, no podemos decir que no lo conocemos. Conocemos vagamente por haber oído, pero no, todavía no hemos sentido su presencia. Y los anhelos dirigidos a otros objetos del mundo nos obstruye ver la realidad o a Dios. Ese anhelo, ¿cómo podemos lograr? Cuando estamos cansados, fastidiados con los objetos del mundo, ese día vamos a sentir ese ánimo. Porque lo que nos atrae es lo que está muy cerca de nosotros. Y lo que es palpable. Por el contrario, como no podemos ver a Dios como es, a esos objetos, nos queda la duda si que existe un Dios como tal. Y si podemos ver, si les pregunta en esos días a cualquiera, la mayoría va a decir, no, Dios no puede ver, solo después de la muerte podemos unir con él, o estar cerca de él. Pero Dios, los que han llegado a verlo, dicen, puede ser visto. Swami Vivekananda, como Narendra Nath, cuando tenía 17, 18 años, estaba buscando a una persona que podía decirle que sí, Dios existe, se puede verlo, que él había visto. Recorrió muchos lugares, pero no encontró la respuesta definitiva, que la persona que se acercó podía decir que había visto a Dios. Al final llegó a ponerse en contacto con Sri Ramakrishna. Le repitió esa misma pregunta. Señor, ¿usted ha visto a Dios? Sri Ramakrishna contestó, sí, hijo mío, yo lo he visto y lo veo, más palpable que te veo a ti. Y todos los que pueden, tú también puedes verlo, si haces los esfuerzos debidos. En otra ocasión, después, más tarde, solía decir a sus discípulos, ¿quién llora por Dios? La gente dice que no puede ver a Dios, pero realmente lo dice con sinceridad. ¿Quién llora por Dios? La gente en el mundo vierte lágrimas de baldes por cosas de este mundo. Ese es el anhelo cuando viene, cuando un angustia, un anhelo angustioso. Entonces puede ver a Dios. Si no, la religión o la espiritualidad no puede ser como un hobby, pasatiempo. Tiene que tomarlo en serio y hacer los esfuerzos en serio. Solo entonces a surgir ese anhelo. Swami Vivekananda, después de las conferencias que dio en Estados Unidos, en una ocasión dijo, vosotros podéis oírme durante años, pero si no practicáis que lo que les enseño, no vais a encontrar el camino, no vais a progresar en la vida espiritual. La vida espiritual, como la cualquier ciencia, es práctica. Si no, uno no pone la teoría en práctica, no puede tener el resultado que quiere. Por eso, ese anhelo viene solo después de mucho esfuerzo. Tratar de mantener la mente más tiempo posible en Dios. Un esfuerzo tremendo. Y a medida que ese anhelo va creciendo, uno va a sentir la calma, la paz y la intrepidez. En cualquier circunstancia, aunque sufra físicamente, va a seguir trabajando hasta llegar a la meta. Ese es el anhelo que nos lleva a Dios. Hemos visto qué es el anhelo y qué es cómo puede lograr. Ahora, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve sentir o llegar a Dios? Esa es la actitud de hoy en día. Utilidad. Por supuesto, Swami Vivekananda en una ocasión dijo, la gente busca siempre la utilidad de una cosa. Si preguntáis a un chico de 5 o 6 años, y le habláis de la ciencia, él les va a preguntar, ¿de qué sirve esto? ¿Me va a dar caramelo? Entonces no pueden contestar que sí. Cuando dice no, entonces dice, no me importa, de nada me sirve. Nosotros estamos buscando caramelos del mundo. Somos como los chicos. El día que podemos descartar o rechazar ese apetito por los caramelos, vamos a estar en posición de reconocer la utilidad de ese esfuerzo por llegar a Dios. Allí no termina la utilidad. ¿Qué está buscando el hombre en el mundo? Paz. ¿Qué es el concepto de la paz? Cada uno tiene su concepto. Tener toda la comodidad que el mundo puede proveer. Uno piensa, si llega a tener esas cosas, comodidades, va a tener paz. Otro piensa, si puedo tener tanto dinero, va a tener paz. Otras cosas. Pero llega a tenerlo y la situación no cambia, sino más complica. El dinero trae consigo la preocupación de dónde invertir y qué va a pasar y la salud. ¿Qué gastó? El esfuerzo que hizo para ganar todo, puede ser que le cause alguna enfermedad. El que pensó que casándose va a tener una paz, una tranquilidad, una felicidad, va a tener después hijos en quienes van a traer problemas también. Así que en este mundo no hay felicidad, no hay paz. Cuando hicieron las Naciones Unidas, pensaron que no va a haber más guerra. Pero hubo más guerras que antes, aunque no en una escala grande. Entonces, ¿dónde está la paz? La paz no está afuera. Si tiene que buscar la paz, tiene que buscar adentro. Buscar en Dios. La felicidad, la paz o la tranquilidad que buscamos no está afuera. Un hombre, aunque no tenga ninguna cosa, ningún objeto de este mundo, puede estar feliz, contento y sin problemas si ha dedicado toda su vida a Dios. Bueno, ¿cómo viene esa tranquilidad? Vamos a ver. Ya hemos visto que no hay felicidad en este mundo. Pero podemos ver la paz que gozan esos seres que han logrado ponerse en contacto con Dios. Y no solamente ellos mismos sienten esa paz, sino pueden emanar esa paz a otros que se le acercan. ¿Cómo pueden hacer? Porque podemos citar algunos casos concretos para explicarles qué es posible. cierta vez Swami Vivekananda, cuando estaba en Norteamérica, una señora angustiada cuya única hija se había muerto, y por algún amigo común llegó a enterarse que vivía en Nueva York un swami, un sabio hindú, que acercando a quien ella puede sentir alivio de su sufrimiento. Un día arreglaron la una cita con Swami Vivekananda, y cuando ella llegó, el Swami estaba meditando. Le dijeron, puede entrar en el cuarto y sentar, pero no vaya a hablar antes que él dirija la palabra. Ella entró, se sentó. Después de un rato el Swami abrió los ojos y dijo, hija mía, ¿por qué ha traído tanta perturbación? Su mismo trabajo era cantante. Requiere que mantenga esa paz, la tranquilidad. Después de unas palabras, se retiró. Tuve un poco de alivio. Repitió sus visitas y se olvidó de su sufrimiento. Cambió su modo de vivir, pero siguió su trabajo. Ashrama Krishna. Muchos jóvenes que sentían disgusto a la vida mundana se acercaban y recibían de él no solamente las instrucciones, sino un impulso positivo para seguir la vida que les llevaba a la paz y a la tranquilidad. Varios de ellos después se hicieron monjes. Esos son ejemplos concretos, y esos mismos discípulos de Sri Ramakrishna después brindaron a sus discípulos también la paz que ellos buscaban. Así que no es una teoría, no es un concepto, sino es una cosa que ocurre, sucede en este mundo. si realmente buscamos la paz eterna, la paz que no se perturba con ninguna circunstancia, en ninguna circunstancia, con ningún sufrimiento, entonces hay que buscarla adentro. Y ese adentro, en ese adentro está Dios, el Señor. Por eso Él sabe, pueden preguntarse, ¿por qué no podemos sentir su presencia? ¿Por qué no podemos avanzar en el camino? ¿Por qué la ignorancia que está en por ignorancia de la realidad, ignorancia que no nos deja ver las cosas como son en su propia perspectiva, es la que obstruye nuestro camino? Otra pregunta puede surgir: si Dios es tan potente, crea, sostiene y destruye, entonces ¿por qué no puede, cómo puede la ignorancia ocultarlo? Un solo ejemplo es suficiente. El sol. ¿Cuán grande es? Por lo menos los científicos dicen que es mucho más grande que la tierra en que vivimos. Y una pequeña nube lo puede cubrir. No podemos ver al sol si hay una nube. Entonces podemos decir que el sol no tiene poder de brillar. Otra cosa, ¿de dónde surge o de dónde origina la nube? El sol mismo, que crea esa nube, por el calor del sol, el vapor que forma de la agua de la tierra sube y forma como nube. Asimismo, Dios crea esa ignorancia para que su juego de este universo siga y mantiene a nosotros en esa ignorancia, de tal manera que tomamos todo lo que es irreal como real y seguimos atrás de esas irrealidades. Ahora bien, ¿Qué son las prácticas? ¿Cuáles son las prácticas que no, nos puede llevar a tener ese anhelo? Todos nosotros no somos iguales en el temperamento. Cada uno difiere del otro de alguna manera. Entonces cada uno tiene que elegir un camino que le viene bien. No es para recorrer ese camino tan arduo. ¿Por qué tan arduo? Porque no es como nadar contra la corriente. Nuestra naturaleza nos lleva hacia río abajo. Nuestros deseos y pasiones nos lleva al mundo, a la atadura del mundo, ligaduras de este universo. Por el contrario, ahora los esfuerzos que tienen que hacer es primero cortar esos deseos, disminuir primero, después cortar del todo. El que tiene la firmeza, tiene la intrepidez de recorrer ese camino que es totalmente aniquilar el ego, que es un conjunto de deseos y pasiones. Solo esa persona puede seguir el camino con éxito. Como todos ustedes saben, hay cuatro caminos para describirlos. Son el sendero de devoción, el sendero de karma o acción inegoísta, abnegada, control psíquico, y el sendero de conocimiento. La mayoría en el mundo de esta época puede seguir el camino de la devoción hasta tanto uno está apegado al cuerpo, tiene ideas. No puede tener ideas, pensar en ideas abstractas. Es mejor para esas personas seguir el sendero de devoción. Tener un ideal personal, Dios personal. El camino de acción abnegada es sumamente difícil, porque el ego siempre quiere manifestarse de algún modo. Surge no sabemos de dónde. Uno puede hacer caridad, ayudar a otros, pensando que está haciendo todo en forma abnegada. Pero detrás de todo esto puede haber un pequeño deseo de renombre y fama, lo cual le impide hacer progreso en el mundo. Esto no quiere decir que no debemos hacer la caridad o no debemos ayudar a la gente. Podemos hacer todo, hasta servir a sus parientes, pero con un solo concepto, manteniendo ese concepto firme, que está sirviendo a Dios en todas esas formas. Uno no llega a atarse al mundo. Eso es lo que Sri Krishna en el Bhagavad Gita enseña. Haz todo como ofrenda a mí. Sri Ramakrishna también enseñó a sus discípulos cómo puede evitar esa ligadura del mundo. Dijo: vivan en el mundo como una sirviente en casa de un rico. Ella hace todo el trabajo de la casa, hasta llama a los hijos del patrón como mi Hari o mi fulano. Pero en su más íntimo sabe que ninguna de esas cosas le pertenece, ni la casa ni los hijos. El día que le despide, ni puede llevar un trozo de pan. Vamos a resumir. El anhelo, como sabemos, es un deseo fuerte. Todos nosotros lo hemos sentido. Una u otra ocasión. Está dirigido en mayoría de los casos hacia los objetos del mundo. Ese mismo anhelo si puede dirigirse, si se puede dirigir hacia Dios, no nos va a traer un enorme beneficio, la tranquilidad que buscamos en el mundo externo.